Muy buenos días, 9:06 de la mañana este día 12 de abril, jueves. No,
casi.
Casi. Es como que fuera jueves.
Ya es jueves, cree bien.
Pero es como que fuera jueves.
Sí, es como que fuera jueves. Feriado. Hay ambiente jueves, porque mañana es feriado. Hoy día hay mucho fútbol, además, no se olviden. Hay Champions, todo el Real con el Bayern. Yo pensé que era semifinales, cuarto final, después de la paliza que le dieron ayer al Barcelona.
Y después que el otro partido que no se pudo jugar,
se
en Alemania.
Se pudo jugar por las bombas.
Impresionante.
Impresionante, ¿eh? Bueno, y hoy día muy marcado todo por la reunión que tiene hoy día Rex Tillerson con el equivalente a Molotov, que es el ministro de Relaciones Exteriores ruso, para tratar el tema de Siria. La tensión alta, fíjense que ayer el VIX, que es el índice del terror, subió como, estaba en niveles de 10, hasta en 15, 40, subiendo 2%, ayer subió como 10%. Y las bolsas estuvieron muy cautelosas, incluso hubo caídas en Estados Unidos, cosa que no se ve en los últimos tiempos. Pero hoy día los mercados en Europa están mucho más tranquilos. Nada que comentar, la verdad, todo en torno al cero, para arriba, para abajo, no hay dirección clara. El Eurostoxx 50 lo marca porque está subiendo 0,06%, o sea, nada. Donde hay movimiento, sí, en el cobre, cayendo a 2,58, rompiendo la barrera de los 2,6, un 1% a la baja. El oro, que había sido testigo de este nerviosismo global, ha venido subiendo, está a 1,276, subiendo 0,16%, mientras el WTI también está alto, ¿eh? Está a 53,64%. Y el Brent a 56,62. En niveles altos, pero ha venido subiendo producto de toda esta tensión. El euro dólar plano a 1,06 y la libra dólar 1,25. El dólar en Chile estaba subiendo un pelo, 6,55,75. El otro día salió malo el precio del dólar. Está bueno, idea.
Pero lo alcanzamos a ajustar.
Lo alcanzamos a ajustar, sí. Y nos dimos cuenta. Oye,
menos mal, porque si no hubiera salido una cantidad de gente a vender.
Sí, oye, imagínate, nosotros que movemos los mercados. Oye, ¿algo que comentar, señor director? Yo tengo un tema que comentar.
A ver.
Que los escuché ayer hablando con el doctor de Tesla.
Sí.
Que había superado
el valor de General Motors.
El valor de General Motors. Y efectivamente da como para pensar que está sobrevalorada. Pero vienen diciendo eso hace rato, ¿eh? Yo me acuerdo que leí un artículo hace como 2 años atrás, cuando la acción estaba como en 200, y decía, siempre en inglés suena mejor, pero que estaba priceado para la perfección esa acción. O sea, en el fondo, si salía todo perfecto, valía $200 y hoy día está sobre 300. Ahora,
¿Qué salió más que perfecto entonces?
Es que hay veces que las cosas salen más que perfecto, y eso que quería justamente hacer el punto, porque le mandé yo al doctor, que esta canción es en honor al doctor, entre paréntesis.
¿Está dedicada a él?
A él, que hoy día es un hombre.
Estaba muy contento, me dijeron el doctor.
Sí, lo vi muy contento ayer.
¿Tuviste con él anoche?
Estuve con él anoche.
¿Y cómo se le veía?
Fascinado.
Radiante.
Sí.
Me dijeron que estaba muy canchero, muy.
Estaba con mucha.
Con mucha chispa.
Tercer botón abierto, camisa de. Como de blue jean y mucho. En vez de botones, esos como broche.
Cadena a la vista en el pecho.
Cadena a la vista y muy contento, te voy a decir. Y me pareció, qué bueno, además, qué bueno. Muchas buenas razones. Qué muy bueno. Buenas razones.
Lo tenemos de vuelta entonces.
He's back. Como. ¿Quién decía eso? Terminator. Bueno, el punto, y esto me voy a repetir, pero voy a lograr un poco más con respecto a lo que dije ayer en la tarde. Porque yo le mandé al doctor un mensaje y le dije. Ojo que Tesla hoy día ya no es una fábrica o una compañía solo de autos, porque se fusionó con Solar City.
Así es.
Por lo tanto, está entrando en el negocio de la energía. De hecho, si tú lees la misión de Tesla, cambió el año pasado, incorporaron la idea de la energía como el tema que mueve al mundo más que el transporte, a la compañía más que el transporte. Ahora, me acordé yo y le comenté a la Cata en el programa de la tarde de una conversación con un amigo mío, que casualmente hablé con él ayer también. Respecto a Amazon, el año 1999, y la conversación fue la siguiente. Él estaba estudiando en UCLA. Me dijo, todos los profesores de finanzas de UCLA están cortos en Amazon. Eso me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque si tú sacas el valor del mercado de los libros en Estados Unidos, es más chico que la capitalización bursátil de Amazon. O sea, Amazon es más grande que el mercado de los libros.
¿Qué era lo que se dedicaba casi exclusivamente?
Que era lo que se dedicaba a Amazon. Bueno, tú sabes bien lo que pasó con Amazon. Se dedicó a muchas cosas más que los libros, por lo tanto, los profesores de UCLA les dieron mal con su inversión. A pesar de que un año, y estuve mirando ahora los retornos, la acción de Amazon cayó 80%, que fue el año 2000. O sea, te perdiste el 80% de la plata. Pero, señor director, esto es más increíble. Si tú hubieses invertido en el IPO de Amazon el año 97, en mayo del 97...
No me quiero ni imaginar.
$1,000. Y esta se la dedicamos al señor Mesina. Si hubieses invertido $1,000 en el IPO de Amazon a $18, hoy día tendrías más de $600,000. Esa es la magia del interés compuesto y la renta variable. Así que lo que puede estar pasando y lo que va a pasar y lo que...
¿Se le auguras algo parecido en el sentido en que se va a transformar en...?
Se lo auguro, pero hay un...
Pero ves un potencial similar.
Game changer se llama. O sea que en el fondo tú redefines la industria. Y te empiezas a meter en otras cosas. En ese sentido, la entrevista con la conversación con Eduardo Vitrán fue bien interesante el otro día.
Tuvo muy buena, tuvo mucha repercusión además.
Pero menos de la que yo pensaba, por lo duro de sus palabras.
No, sí salió en hartos diarios.
¿Sí?
Sí, y en los portales digitales.
¿En todos lados?
Sí.
Sí. Que usted vea.
Y entiendo que había mucho interés también de la compañía en... Porque parece que no lo estaban escuchando en ese minuto del programa. Hay mucho interés en...
Ah, es que tú supiste que hay.
En oír el podcast.
¿Y...?
No, claro, obvio, porque era algo que les disparaba a ellos. Entonces había mucho interés en cuál había sido la última postura del
vicepresidente
ejecutivo.
Y fíjate que sigo discrepando en parte de lo que dijo, a pesar de que él es muy convincente.
Pero pareciera que hay algo más que una relación contractual, claro, entre dos instituciones. Pareciera que hay algo, incluso una cuota personal.
Porque mi punto es, si el contrato no hace referencia al gobierno corporativo, simplemente tú no te puedes pronunciar al respecto, más allá que no te guste el socio, tal como lo mencionó él.
Opera, en el fondo, como en Europa en general son así, ¿eh? Los gobiernos, los estados operan contra los privados en cosas como esta, toman posiciones y empujan, más allá de lo que dice la...
Claro.
Por eso los europeos, cuando venían a América Latina y venían a Chile en sus mejores minutos, lo que más les gustaba a este país era la fortaleza de la institucionalidad y particularmente los tribunales. Si tenían un problema, iba a tribunales, los tribunales lo resolvían rápido. Y si la ley decía que A era A, el resultado era A.
Sí.
Hoy día puede ser B, C, D.
B, C, D.
F, G, H, I.
Claro. Y normalmente las peleas que tuvieron fueron contra otros privados. Estoy pensando en el caso del aumento de capital de Nersi.
Por ejemplo.
Que tú estuviste muy cercano.
Por ejemplo.
Y eso se resolvió sin tribunales.
Sin tribunales. Al final resolvió el mercado.
Sí. Es sano que sea así.
Se terminaron poniendo de acuerdo, no terminaron siendo amigos, pero se terminaron poniendo de acuerdo.
De acuerdo. Así es la vida, pues. Muchachos, no les conté que el Nikkei de Tokio cayó 1%, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,9% y la bolsa de Shanghái 0,46%. Como les digo, en estos minutos entiendo que están reunidos Tillerson y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Molotov. Vamos a ir a...
Sería interesante más rápido que veamos cómo se sigue comportando la acción de United.
¿Ah? Con el
después
chino
la
que
polémica,
sacaron.
La polémica de ayer.
Sí, yo vi el video, ¿tú lo viste?
Sí, bien violento. ¿Eh?
Sí, nada que ver. Si era cosa de ofrecer más plata nomás. Sí. Es que sabéis que las líneas aéreas.
Y si el tipo no se quiere ir, oye, no es la manera nomás. ¿Qué hay que hacer?
Esta es una crítica que no, en general, ¿eh? Las líneas aéreas se están poniendo muy insensibles con los problemas del pasajero. O sea, tipo, tú tienes un problema, te dicen, no, si le vamos a mandar un mail, no te lo mandan. Después estoy hablando con un call center en Colombia, no te contestan. Entonces la calidad del servicio ha decaído mucho.
A veces esperas que llegues al aeropuerto para decirte que el vuelo se suspendió.
Sí.
Cuando te ponían en el
aeropuerto. Como que te ponen care poker, como que entrenan. ¿Saben que no vamos a poder? Explicamos. ¿Saben que no se mandan? ¿No? Sobre todo con los call centers pasa mucho eso.
Es bien.
Como que las entrenan para.
Es bien latino hablar con el call center. Es bien latino. porque mucho. Son puras respuestas tipo, entonces uno se termina ofuscando.
Sí. Y las cartas, esas cartas largas, uno, esos mails que uno escribe. Lamentablemente, increíblemente, mucho mente. Inexplicablemente. Ya, vamos con los titulares del día de hoy. Las bolsas de Asia cerraron mixtas este miércoles, con el Nikkei de Tokio liderando por el lado de las pérdidas, con una caída de 1%. Ya lo comentamos. Ah, en la misma jornada registró una caída importante los papeles de Toshiba, que está vendiendo su negocio de televisores. No sé qué puede quedar de eso, porque los coreanos se los comieron vivos ahí.
Hace rato.
Increíble cómo cambió eso, ¿ah? Ante un televisor coreano versus un televisor japonés.
O sea, un Sony, acuérdate, un Sony.
Era una cosa impresionante.
Sony Trinitron.
Y hoy día no.
Hoy día es LG, Samsung.
Sí, era. Ahí te las Sony marías. era un acorazado.
Bueno, no echaba con nada. Y mira más para atrás, por los americanos o los alemanes.
Ya, ¿verdad? Pero te fuiste
a los pero es que está pasando eso. Tú pasando por los bolocos y los Antú. Bueno, el fabricante de automóviles alemán Daimler, conocido entre otras marcas por Mercedes-Benz, aumentó su beneficio 87% en el primer trimestre hasta los 4.100 millones de euros por encima de las previsiones del mercado.
Ha andado bien esa acción, ¿eh? Ha caído últimamente un poco, pero desde el 2010 en adelante, con el segmento, entró al segmento más joven, ha logrado reposicionar la marca Mercedes-Benz. Y
amplió la gama. Acción,
exactamente, y lo hizo muy bien. Otra compañía alemana. Está hecha por la pauta por la Marlene, para esa idea. Puma.
Limited.
Facturó 1.000 millones de euros en el primer trimestre. Y esotérico, mira como asustado. Con un avance de 18% respecto igual periodo del año anterior y superó las predicciones de los expertos. Puma anunció una modificación al alza para las predicciones del 2017. Son compañías que también se han reinventado, a pesar de que pasó su momento.
Esto debería ser más a la moda que al deporte en algún minuto.
Exacto.
Me da la impresión que hoy día están un poquito más de vuelta en el deporte, ¿no?
Puede ser. Pero tanto Adidas como Puma estuvieron en un minuto muy, muy muertos.
Los dos hermanos.
Y Adi Dassler y el hermano Rudy.
Rudy y Adi.
Increíble la pelea que tienen.
Impresionante.
Que acá están los hermanos Trotter, po.
Sí, po. Alvin y Ursus. Les parecía.
Yo siempre pensé que iba
a. Se pararon agua.
¿Te pasó que pensabas que Trotter era alemán? Realmente te dice que la hacían en Chile.
Y
yo siempre pensé que eran alemanas.
Y yo creo que hicieron la hacen en Chile, la deben hacer en Chile.
Claro, en Asia. En Asia.
Pero algún minuto yo creo que tuvieron componente de Alemania, ¿eh?
Trotter.
Entiendo que no sé cuál de los dos. Creo que es Ursus, que tiene ahí en San Pablo.
¿Una fábrica?
Una todavía hacen algunas una cosas bodega. Aquí. Todavía hacen algunas cosas.
Buena.
O Arman, sí, muy buena calidad.
Muy buena calidad.
Bueno, ayer la aerolínea, que decíamos algo al principio, United Continental llegó a caer un 4% en la sesión tras viralizarse un video con el violento trato a un pasajero. El descenso representó pérdidas por casi 1.000 millones de dólares en el valor del mercado de la compañía.
Mira, Hacienda, perdón.
No, lo que implica una tontera como esta.
Es que hoy día ya no puedes hacer
tonteras. Mira el comportamiento, lo que hace.
Porque
lo que
eso provoca. Hace 10 años atrás, cuando no existían los smartphones, ¿qué hay? Nunca se hubiese sabido. Hacienda prepara una batería de medidas tributarias para mejorar la posición en el ranking Doing Business. Esto me parece bien. La principal se refiere a reducir el plazo en que el servicio de impuestos internos devuelve el pago de IVA por la compra de activos fijos. Entiendo que implica además una tremenda revisión. Como que la gente prefiere no hacerlo, según lo que yo he escuchado.
Ahora, si este
fuera... Yo no lo he hecho.
Si este fuera el objetivo de Hacienda, fíjate que no lo comparto. Esto tiene que ser una consecuencia. Uno tiene que hacer esto para reactivar la economía, para impulsar la inversión.
Ah, bueno.
Pero no va a mejorar en el ranking.
Tienes razón.
Pero el ranking debería ser una consecuencia.
Tienes razón. ¿Mm?
Que me imagino que debe ser eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el presidente de la CPC, Alfredo Moreno, flamante presidente que está hace algunas semanas ya dirigiendo el principal gremio empresarial, se reunirá mañana con autoridades de gobierno y espera que la relación sea de colaboración. En cuanto al tema de pensiones, indicó a Pulso que plantearán sus propuestas a la presidenta y señaló que no hay que perder las esperanzas después, porque después queda el Congreso.
Oye, ¿en qué estamos el tema pensiones, señor director? ¿Van a presentar un proyecto, bla, bla, bla?
El proyecto
canadiense.
El proyecto va a ir adelante y el problema es que no va, definitivamente no va a ir con un acuerdo y ya las AFP se están parapetando. ¿Ah? Hay una de ellas que al menos pidió un informe en derecho para ver la constitucionalidad de este proyecto, si es que se avanza en ello, entre otras cosas respecto a, al uso de los fondos, y en el marco en que la presidenta ya anunció, o el gobierno ya anunció, que el proyecto se va a enviar a tramitación en un breve plazo. Ahora, hay que, ¿qué es lo que entiende el gobierno por un breve plazo? El ministro del Interior.
¿Tiene los votos?
Eso es lo que está, los que tiene que contar, y me da la impresión que ya no los tiene, si quiere imponer eso. Ahora, yo me río un poco lo del breve plazo, porque el ministro del Interior dijo hace 3 semanas que era la Araucanía en un breve plazo.
Bueno, 3 semanas no es tanto. Para un viaje.
Un breve plazo, yo imagino.
Un par de días.
Próximas 48 horas, ya, la próxima semana.
Ha tenido mucho que hacer. Comentar, por ejemplo, las jornadas laborales, todas esas cosas. Ahora, ¿tú escuchaste la entrevista el viernes de Salvador no. Valdés?
No.
¿Pero supiste lo que
sí, planteó? Sí, supe.
Genial, tenía toda la razón.
Bueno, Salvador Valdés entiende mucho de pensiones, mucho.
Sí, que en el fondo este board que están proponiendo, el equivalente, no realiza ninguna labor administrativa. Pago pensiones, recaudación, etcétera. Además, lo que yo pensé, y cobran mucho más caro que la AFP. Y un punto muy importante, en el servicio financiero, el costo más importante es el área comercial. Los vendedores, entre comillas, estamos hablando desde super high-end que atienden a billonarios hasta la gente que trabaja en cualquier servicio financiero, los vendedores más o menos representan normalmente el 20% de los costos de una institución financiera. Y esto no tendría vendedores. Entonces, tampoco es justa la comparación con la AFP, porque no tienes ni aparato administrativo, ni aparato comercial. Y sin embargo, en Canadá cobran 3 veces lo que cobran.
Bueno, eso es lo que yo me temo, que finalmente tenga una serie de condiciones este administrador, que al final termina siendo incomparable desde el punto de vista técnico con una AFP, pero que al final van a preparar a este ente para que de manera quizá ficticia tenga unas rentabilidades mayores con tal de demostrar que las AFP lo hacen peor. El tema es que deberían estar en igualdad de condiciones. Y yo creo que, a pesar de que a mí en lo particular no me gusta lo de este administrador, pero pareciera ser que la cosa va para allá, al menos le dejen la libertad a la gente de elegir. Sí. Si yo llevo mi plata a este administrador o me quedo una AFP.
Claro, lo que pasa es que cumplen funciones distintas. Si en el fondo estáis comprando como los puros neumáticos, por decirlo, o el puro motor.
Bueno, que dejen a la AFP a lo mejor para ese punto de desarrollar otro negocio, pero que te den libertad de elección.
Puede ser. Coelco formalizó, que entre paréntesis hay una bloqueo de camino, entiendo,
Chucky. En Chile.
Formalizó su ingreso al negocio del litio y creó una sociedad para explotar el salar de Maricunga, cuyo directorio estará formado por 3 ejecutivos de la cuprífera. El objeto de la sociedad será continuar con la tramitación del contrato especial de operación de litio para explorar el mineral.
Impresionante como a la larga estamos hablando del litio todos los días, ¿eh? Que esto se transforma.
Sí, se puso. Es que escuchando a mí me dijo Vitrán el otro día, cuando fue el lunes, me dijo, usted no me cree, como que lo está mirando. No, estaba alucinado con cómo hablaba.
Te lo mirás con admiración.
Sí, lo miré con admiración.
Oye, la inflación interanual de China se situó en marzo en 0,9%, una décima por encima del nivel registrado el mes anterior, aunque una décima por debajo de las estimaciones de mercado. De esta manera, el IPC acumulado de China en el primer trimestre alcanzó el 1,4%.
Bueno, te propongo pasar con nuestro entrevistado, pero antes les cuento que Independencia le permite diversificar su portafolio de inversiones. Siempre es muy importante estar invertido en bienes raíces, y Independencia le da la posibilidad de hacerlo con un activo que es líquido, que tiene precio, se transa en la bolsa y además tiene beneficios tributarios. Contáctese con Independencia, Administradora General de Fondos de Inversión, o ingrese al sitio web independencia-sa.cl.
Con Entel, tener tu iPhone nunca fue tan fácil. Pórtate a Entel y llévate un iPhone 6 a un precio único. iPhone 6 a solo $49,990, cuota inicial contratando tu plan smartphone de $39,990 mensuales. Entel, vivir mejor conectados.
Según el estudio de Universidad Católica, los gerentes de informática desearían dedicar un 11,5% en promedio de toda la muestra que se hizo a la continuidad operacional de las tecnologías de información, o sea, que las cosas funcionen, pero le dedican más del doble, o sea, difícil. Novis y su servicio certificado por SAP asegura la continuidad operacional, permitiendo que su jefe o gerente de tecnología se focalice en otros temas como la seguridad y el gobierno de tecnologías de información.
Diseño, tecnología, rendimiento y comodidad en un solo modelo con Porsche Cayenne Platinum Edition. Ahora sí es posible. Visita Porsche Center Santiago y descubre el más completo y revolucionario equipamiento y a un precio increíble. No pierdas más tiempo y descubre tu nuevo Porsche Cayenne Platinum Edition. Agenda tu test drive en porschecenter.cl.
Bueno, ustedes saben que el doctor cambió de look. Aparte de su look juvenil de camisa desabotonada y todo, anda con anteojos nuevos y tiene dos pares porque aprovechó la promoción. El doctor sería buen rostro, ¿eh? De Rotary Graus.
Pero de lejos.
De hecho, cuando corría en moto, tenía auspicios. Entre ellos Rotary Graus.
¿Sí?
Sí.
Tuvo ojo Rotary Graus.
Tuvo ojo porque era una carrera ascendente.
Valga la redundancia.
Sí. Entonces lo invitan a a aprovechar el segundo par por un peso. Compras tu anteojo y te llevas otro diferente a solo un peso.
En mi ciudad encuentro todo lo que me gusta y siempre me invita a vivir la mejor experiencia. Por eso mi ciudad es Movicenter, el único lugar donde encuentro todo para mi auto. Las mejores marcas de autos y todos los servicios y accesorios. Además, a solo a 15 minutos de Vitacura. Esta es mi ciudad Movicenter, la ciudad del automóvil.
Bueno, tenemos un invitado de la casa ya a esta altura y con el cual siempre es muy interesante conversar. Anthony Mlynarz, ¿lo dije bien o no?
Mlynarz.
Muy bien. Depende, en castellano o polaco.
¿Y cómo sería en polaco?
No sé bien la pronunciación, pero algo como Mlynarz.
Mlynarz.
Algo. Ah, mira. Sí. Así que un gusto estar acá nuevamente con usted.
Sí, pues, bienvenido. Oye, está el panorama de inversiones, siempre uno tiene preguntas y dudas, a pesar de que las cosas han dado tan bien. El escenario internacional y local han estado buenos, pero no sabemos qué va a pasar hacia adelante. ¿Cómo están viendo ustedes la cosa en MSC? Entre paréntesis, gerente de inversiones internacionales de MSC.
Mira, tuvimos un primer trimestre súper bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Las bolsas siguieron subiendo de buena manera, el mercado mundial subió un 6% el primer trimestre, mercados emergentes un 12%, la renta fija internacional entre un 3 y un 5%, así que hubo un muy buen ambiente el primer trimestre, uh-huh. Que se empezó a nublar un poquito las últimas 2-3 semanas con 4 de los riesgos que en general uno está monitoreando, ¿no es cierto? Uno son las reformas de Trump, ¿no es cierto?, el Obamacare, al sistema de salud no fue aprobado por el Congreso, lo cual empezó a colocar ciertas dudas respecto a la implementación de la reforma tributaria que quiere llevar a cabo Trump. Después vino el tema con Siria, ¿no es cierto?, y el ataque con gas químico y la posterior respuesta de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que empezó a incrementar un poco el riesgo en Medio Oriente. Par de días después vino el envío de la flota por parte de Estados Unidos a Corea del Norte, ¿no es cierto? Y estamos llegando ya al 23 de abril, que son las elecciones en Europa, en donde está bastante dividido los candidatos, ¿eh? Los 4 candidatos y algunos que están volviendo a subir, ¿no es cierto? Le Pen se ha mantenido en el 20-25%, pero está bastante dividido el porcentaje de los votos, así que debería ser un buen outcome, ¿no es cierto?, para las elecciones de Europa, pero todavía no hay tanta claridad. Y
perdón, interrumpo, pero este cóctel que acabas de describir, en otros momentos probablemente los mercados hubiesen estado realmente mal.
Correcto.
Y ahora, claro,
están bastante resilientes.
Se ralentizaron un poquito. Sí. ¿Qué hizo qué está haciendo que aguanten de mucho mejor manera?
Yo creo que son los fundamentos, ¿no es cierto? Y estamos a la espera de la temporada de utilidades que ya empieza esta semana en Estados Unidos. O sea, si uno ve hacia largo plazo, creemos que la historia todavía es bien positiva, más para el mercado de acciones que para el mercado de renta fija. Pero en el inmediato plazo, estos nubarrones, ¿no es cierto?, en cierta forma están colocando ciertas señales de cautela, no alerta, pero sí de cautela. Las bolsas han estado bien resilientes, pero sí vemos que el petróleo, por ejemplo, dentro de los commodities, uno de los que ha caído, ha tenido caídas del 10%, más o menos lo que va del año. La OPEC está empezando a recortar o dando señal que podría recortar producción. Pero en general, digamos, a pesar de estos nubarrones, creemos que la historia de largo plazo sigue siendo positiva.
Ok, entonces, ¿cómo nos posicionamos ahí?
Va a depender de la tolerancia al riesgo, Gonzalo. Si tú eres una persona ultraconservadora que está con acciones, puede ser recomendable hoy día, después de este rally de 6, 10 o 12%, tener más alocación a renta fija y ganarte hacia fin de año un 3, 4% por cupón, y con eso vas a llegar a retornos en el 2017 de un 10% aproximadamente, ¿no es cierto? Lo cual sería súper bueno en cualquier entorno.
Cerrando el año.
Correcto. Ahora,
no es malo.
Pero si eres alguien que es mucho más agresivo, yo creo que ante las caídas que puede tener el equity hay que seguir comprando.
De acuerdo. Oye, y en Latinoamérica, ¿cómo están viendo el escenario en la región acá?
A ver, creemos que la historia de...
Es que además tienen harto llegada en Brasil, porque sí, son finalmente...
Nuestros dueños son brasileros.
Pero banco. ¿Te gusta Brasil además?
Sí, nos ha gustado hace bastante rato, ¿no es cierto? La bolsa en Brasil ha tenido una recuperación desde la crisis 2012-13, bien relevante, y creemos que la historia de renta fija en Brasil es demasiado atractiva, muy atractiva. Hoy día la inflación ha caído en forma... fuerte, de niveles del 10% a niveles de 4,5% o 5%, pero las tasas todavía están en niveles de dos dígitos. El Banco Central todavía mantiene tasas del orden del 12%.
Ahora, es como una permanente en Brasil histórica.
No, pero cuando había tasas altas. No, pero en periodos anteriores, el 2013, 2014 o antes, ¿no es cierto? Antes del 2012. Pero
están más acostumbrados, me refiero. O
sea, cuando inflación es baja, a niveles del 5%, la tasa estaba al 8 o 7%. Entonces creemos que para fin de año la tasa en Brasil debería estar al 8,5, del 12% que está hoy día, caer al 8,5, eso
tiene una
oportunidad. Sí. Y creemos que...
¿Perdón? Es un fuerte ajuste.
Sí, y creemos que... Y eso es la señal que ha dado el Banco Central en Brasil. Los recortes han sido cada vez más agresivos y creemos que va a seguir en esa línea. Todavía la economía no logra recuperarse. Si tú piensas que las tasas del 12% son las más altas del mundo, con inflaciones cayendo en forma... importante, no hay razón por la cual no puedan recortar las tasas en Brasil.
¿Y el ruido político está encapsulado o no? Porque habían aparecido también, recordemos que el que lideró la acusación contra Dilma hoy está preso, siguen apareciendo denuncias de ODG y de otras constructoras prácticamente todas las semanas, y también aparecieron nuevas denuncias contra el propio Temer. ¿Se empieza a desacoplar con la economía o no?
A ver, siempre está este riesgo político, el ruido político en Brasil, pero más que el tema del caso Lavallato, las coimas, los políticos tienen inmunidad, ¿no es cierto? Y lo relevante es la reforma al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones que tienen
en Brasil. Pero el problema es fiscal en Brasil.
Claro, correcto, el nivel de déficit, el nivel de deuda contra el PIB está en niveles altos, y si no logran controlar el déficit de pensiones, esto va a seguir en aumento, y esa es la clave que está todavía en proceso dentro del Congreso. Si Temer logra pasar, no el 100%, pero logra pasar un 70% de la reforma, va a ser súper positivo y va a ayudar a controlar esta espiral de deuda en el cual ha estado Brasil los últimos años.
Que al final tiene mucho que ver con la Constitución. Yo juego con la discusión constitucional en Chile, porque muchos de los derechos sociales están anclados en derechos constitucionales, por lo tanto el gobierno tiene que pagar y pagar. Correcto. Y pagar cosas que incluso se han discutido en los tribunales y se han ganado a favor de la gente, entre comillas.
Mira, 40% del presupuesto fiscal de Brasil del gasto fiscal se va en pensiones, que eso es extremadamente alto, y piensa que la edad de retiro es 55 años,
claro,
y se está conversando que sea 65 años, entonces claramente la gente en Brasil va a estar descontenta con eso.
Ahora, pensando en el rechazo público que genera este tipo de cosas, de hecho estaba leyendo en el diario que Temer no la está viendo fácil ahí. ¿Qué ocurre con todas estas proyecciones de tasa, etcétera, en un escenario en que Temer no le va bien, que se complica el tema Lavallato, etcétera, porque están diciendo ahora que hay que llamar a Lula, hasta Cardoso querían llamarlo para que
aclarara. Le ha dado a Lula 4 millones de dólares.
Claro. ¿Se puede complicar la historia de Brasil?
Podría complicarse, pero hay que recordar que hay elecciones a finales del 2018 en Brasil, y la clave es que Temer no ha manifestado su interés en postularse. Él básicamente quiere arreglar el pastel que hay en Brasil, quedar muy bien dentro de la historia brasilera. Y eso le está dando apoyo de los que sí quieren ser candidatos. ¿Por qué? Porque no tienen la sombra de Temer que podría quitarles apoyo a ellos. Entonces,
ya se la pega.
Ya está haciendo la pega, sí.
Le hace la pega el que viene después.
Correcto. Entonces creemos que en ese sentido los riesgos políticos están bastante acotados y debería poder aprobar la reforma, si bien no el 100%, un porcentaje importante. De...
Entonces Brasil se ve como una historia interesante.
Sí,
sigue
sí,
siéndolo.
Sigue siendo...
Todavía hay tiempo para entrar, digamos.
Y principalmente la renta fija brasilera.
¿En reales o en dólares?
Los dos nos gusta.
¿Los dos te
sí,
gusta?
Sí.
Ya, y estamos hablando de niveles de riesgo de qué. Depende de la tolerancia, me decís.
Al final, si entras en la tasa local, es el riesgo de la depreciación del real. Si te estás ganando un 10% anual por tasa,
claro,
los próximos 3 años va a ganarte un 30% y tienes harto colchón para aguantar una depreciación de la moneda.
Ya, pero estamos hablando de qué riesgo soberano ese.
Es riesgo soberano, sí. Por eso,
o sea, si me meto a cosas de mayor riesgo, tipo high yield, podría ganar mucho más.
Si
me va bien el bono.
Si te va bien.
Si te va bien. Pero es difícil acceder al mercado local corporativo en Brasil, por eso creemos que el acceso es mucho más fácil a la deuda soberana directamente en Brasil. Ahora, para la deuda corporativa brasilera sí tiene los bonos en dólares y las tasas son obviamente menores, pero creemos que hay historias buenas todavía.
Perfecto. ¿Algo que decir de Argentina?
A ver, Macri se ha tenido hartas protestas, ¿no es cierto?
Pero también tuvo una manifestación espontánea bastante grande, ¿eh?
Sí, entonces
se está paralizaron el país el otro día de manera feroz.
Se le está complicando algo, el Banco Central ayer subió la tasa un poquito a 26.25, sigue con tasas altas, y es básicamente ver si las promesas se van a hacer realidad, pero creemos que todavía tiene 2 o 3 años Macri en el gobierno.
Bueno, tienen elecciones también ahora, luego... de medio, ellos le llaman un término ahora,
¿medio término?
De medio término, efectivamente, que van a ser importantes para ver si puede definitivamente afianzar las reformas que ha ido iniciando, al menos, y más que la reforma, ordenando un poco el país.
Sí, a ver, siempre Argentina es una incógnita, pero creemos que van por el camino correcto también.
Ya.
Hay historias buenas de empresas que están emitiendo en dólares, las provincias argentinas están financiándose en dólares, así que el mercado le está dando todavía el beneplácito al gobierno de Macri.
¿Pero tú crees que ya fue la subida de Argentina en términos de inversiones o todavía queda?
No, queda mucho espacio todavía.
¿Queda espacio?
Sí, sí.
Estamos hablando de, básicamente, la bolsa local ya no existe. O sea, hay 3 acciones que se transan en Merval. Me imagino que se habrá reactivado, pero cuando la última vez que yo la vi eran 3 acciones.
Yo creo, digamos, para el que quiere entrar en Argentina, mejor endeuda en dólares hoy día, porque localmente las inflaciones siguen estando súper altas. Entonces, cualquier rentabilidad que tengas en pesos argentinos te lo va a comer la inflación hoy día.
Ahora, el problema es que el dólar está... ¿Cómo le dicen? Los argentinos son maravillosos. Tienen el retraso cambiario, creo que se llama. ¿Qué pasa en Argentina que el dólar está pegado y por otro lado la inflación sigue subiendo? Entonces, si yo tengo un activo en dólares en Argentina, vale cada vez menos en peso argentino, digamos.
No soy experto en Argentina, pero la lectura que tengo es que hasta antes de Macri tenían los precios regulados de los servicios básicos, sí, y eso lo han ido liberando, ¿no es cierto? Lo cual ha hecho que...
Una inflación de una vez, digamos.
La inflación siga subiendo, ¿ah?
Las tarifas de los servicios básicos.
Por eso, servicios básicos.
Más que regulados, estaban congelados hace 10, 12 años.
En los supermercados también, habían productos que estaban con los precios congelados y probablemente todo eso, con la liberalización, están haciendo que la inflación siga hacia arriba.
Perfecto. Oye, ¿y México?
A ver, México...
Niño problema.
La historia está ligada a Estados Unidos, pero creemos que todavía no es momento de entrar a México, producto de que la inflación sigue hacia arriba. Tuvo una depreciación bien importante el peso mexicano después de Trump, lo cual hizo que la inflación subiera. El Banco Central está subiendo tasas, ¿no es cierto? Y el riesgo, llamémoslo fronterizo, ¿no es cierto?, de barreras comerciales, arancelarias, todavía no está claro qué es lo que va a pasar, así que... Cuesta comprar la historia de México. Creemos que es mucho más atractivo hoy día Brasil. Y mucho el flujo que antes iba a México se está desviando hacia Brasil.
Ustedes están poniendo ficha más hacia allá.
Entonces. Sí. Creemos que Brasil va a ser, por lo menos de aquí, este año y el próximo, una historia muy, muy buena.
Ok. Y para terminar, Estados Unidos. Vamos subiendo.
A ver, la bolsa está en su precio justo. Y estamos a la espera, obviamente, qué es lo que pasa con las utilidades que están reportando las empresas a partir de hoy, ¿no es cierto?, a ver cómo viene la mano. Pero si efectivamente el crecimiento de utilidades va a ser como se espera, que crezca un 10% este año, hay espacio para que la bolsa siga subiendo. Esperamos que el S&P esté a niveles de 2.600 hacia fines de este año y 2.800 a finales del 2018. Ahora, si Trump logra implementar la reforma
tributaria
y la reforma de Dodd-Frank, ¿no es cierto? Probablemente mucho del 2018 se anticipe hacia finales del 2017. Entonces creemos que la historia todavía es bastante positiva.
Y eso con algún sector favorito, me imagino, por lo que dijiste, Dodd-Frank tiene que ver con el sector bancario.
El sector financiero, sector energético, y si la inversión vuelve a reactivarse, el sector industrial también debería verse bien beneficiado.
Perfecto. Interesante, como siempre, Anthony Mlynarz, gerente de inversiones internacionales de MSC, hablando de todo el mundo. Le dimos una, nos faltó Asia nomás. Pero en Asia...
Viajamos en 15 minutos.
Me iba imaginando cosas, tú, sí, cuando íbamos pasando. El Cristo Redentor, el Ángel en México. Los Volkswagen, que creo ya no existen. Yo no iba a Ciudad de México
los,
hace tiempo.
Los taxis escarabajo.
Sí, yo los tomaba nomás. Me decían que era peligroso, ¿ah? Pero los tomaba nomás. Nunca me pasó nada.
Con un poco de tequila se tomaba nomás.
No, pero era el día. Me decían, tienes que tomar taxi de sitio.
¿Pero dónde fuiste? ¿A La Paz o a México? Con ese acento.
Tú jugabas, yo con la niñita mía jugaba a hacer acento y me tenían que...
Hola, güerita.
Claro, claro. Toma el bochito. Oye, ya pues, muchísimas gracias, Anthony.
Un gusto.
Bueno, Anthony Mlynarz es un representante fiel de MSC. Justo tenemos la mención acá. No tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, renta fija y nuevas áreas de inversión. ¿Qué significa nuevas áreas de inversión?
Estamos abiertos en general al mundo.
Reconocidos por su expertise en renta fija y ahora con acceso directo al mercado brasilero y sus oportunidades. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
No me vas a creer esto, ¿ah?
A ver.
Partió la segunda etapa del proyecto Los Olivos, ¿ah? Son tres edificios con seis departamentos cada uno. O sea, además son
exclusivos.
Son muy exclusivos.
¿No te andáis topando con la gallada?
No, es la antítesis
del gueto.
La antítesis de que hemos visto los últimos días ahí en Estación Central.
¿Dónde guía el gueto entre paréntesis?
Donde se instalaban los circos.
Pero no. Esto es en General Velázquez, no, con la Alameda.
Eso es Las Rejas, más hacia el poniente.
¿Sí?
Sí, el circo está.
Porque había un proyecto más muy arriba. Grande en los General Velázquez.
General Velázquez. Con la Alameda, pero sí, este proyecto es más hacia Las Rejas.
Están por ahí.
Yo lo conozco el proyecto. Entonces.
¿Sí?
Sí.
¿Tú lo vendiste? ¿Tú eres culpable?
Lo vendí. Vendí, no, pero no vendía. Vendí la participación que tenía mi mandante.
Mejor ni lo digas quién era.
Lo dije bien.
Está bien. Bueno.
Lo vendimos bien.
Vámonos a la antítesis entonces, que son los departamentos más exclusivos, más... Miren, ¿cómo serán de amplio? Que hay hasta de 689 metros cuadrados. Sí. Imagínate la calidad de esos departamentos. La exclusividad. Así que si quiere ir a verlo, puede acercarse ahí en el sector del Tranque con José Alcalde.
Deberíamos ir, señora directora.
Voy a pasar uno estos días.
Sí, que nos inviten a mí me encantan las inauguraciones de la etapa.
Son buenas, ¿eh?
Pero olvídate, las mejores.
Festival del Petit Buche.
Las mejores. Y además a ti te queda al lado de la casa, te vas caminando.
Eso es mejor fácil. Todavía. Si no hay que... Se puede incluso tomar un traguito.
Incluso. A todos les pasa que se cansan de escuchar malas noticias, pero hay que detenerse y pensar en los buenos momentos vividos. De ahí sale la fuerza para que nada te detenga. Así piensa Euroamérica, que en asesoría de protección, ahorro e inversión también, les va a dar siempre un buen consejo.
Bueno, algunas de las características de las camisas Brooks Brothers, hechas de algodón Supima, el algodón más exclusivo y mejor calidad del mercado. Los botones no se rompen.
Anthony está mostrando todas las características, porque está con una.
El botón, una cosa, es un detallito, está puesto un poquito más abajo, también hace una diferencia. O una sola costura, consistencia en el patrón, y por último, lo más característico de todo, que es porque tú identificaste, Anthony, el plisado en el puño, de los seis pliegues.
Se ve a varios metros de distancia. Oye, ya pues, entonces nosotros vamos con nuestros auspiciadores y volvemos con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Estamos hablando aquí con el señor director, haciéndonos millonarios virtuales. Puro negocio maravilloso que no hemos hecho.
Invertimos una cantidad de plata.
También todos los negocios que nos perdimos, nos dimos cuenta. Pero usted no se va a perder ninguno porque va a estar muy informado de lo que está pasando en los mercados financieros con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero Bantrust.
Matías. Hola, ¿cómo están?
Se escucha movida la mesa ahí, ¿eh?
Ah.
Se escucha muy movida la mesa.
Sí, está movido. Mira, la verdad que hoy día los mercados están comenzando terreno mixto. Yo creo que un poco todavía con la corrección de ayer. Ayer vimos generar una corrección de los mercados al final del día, más que nada por riesgos geopolíticos, que en realidad han tomado un poco fuerza, y también pensando que esta semana corta, o sea, es feriado el viernes acá en Chile y en varios países, pero también hay varios países donde es feriado mañana jueves. O sea, ejemplo México, Colombia, etcétera. Entonces uno
debería ser así acá,
que uno debería haber posición un poco más defensiva, conservadora, ya sea tomando utilidades o cerrando posiciones, y eso es lo que hemos visto, y en el fondo hoy día uno empieza a ver acá rapidito con los mercados y tenemos el bono del tesoro de 10 años que sigue bajo 30, estando 28. Vemos que las monedas de los mercados emergentes están relativamente flat, pero lo más importante yo creo que se ha dado un poco en los commodities, y específicamente en el hierro, ¿eh? El hierro está un 8.5% abajo, que por supuesto arrastró CAP, que llegó a estar un 5% abajo la acción, ahora está un 4% abajo, y la razón de eso es principalmente que salió un research de Goldman Sachs diciendo que en el fondo a futuro efectivamente la oferta por hierro en China iba a ser muy superior a la demanda, y eso hizo un ajuste importante en el precio del hierro, que se había mantenido en forma sistemática al alza.
Le está pegando a CAP duro.
Sí, incluso estuvo sobre el 5% abajo, ahora está en 7.580, un 4.12% abajo, pero la corrección es importante el hierro, porque en general, bueno, nosotros hemos hablado esto acá, todo lo que son commodities y metales tiene un componente especulativo bastante alto, o sea, pasa lo mismo en el cobre. Entonces, cuando salen estas recomendaciones que se fundamentan básicamente en producción, en cosas concretas, más que en expectativas solamente, el mercado reacciona rápido. Entonces... Eso es un poco lo que le está pegando por ese lado.
De acuerdo. Oye, el IPSA partió bien después de la caída de ayer, ¿eh?
El IPSA está en cero, ¿eh? La verdad que está 0.01. Yo no sé, no se ha avanzado nada. Salvo CAP, las acciones están todas tendientes a cero. Pero como digo, uno debería ver algo de utilidad hoy día también, esperando un poco que va a haber mayor profundidad en los mercados, porque mañana en general el mercado cierra más temprano, se pierde la liquidez, entonces hoy día hay que aprovechar en general, si uno quiere relanzar los portfolios, hacerlo, y adicionalmente mañana hay que recordar que tenemos Banco Central acá en Chile, que el mercado está un poco dividido, si bajan la tasa o la mantienen de 3% actual a un 2.75%, yo personalmente creo que la van a bajar mañana la tasa a 2.75%, pero como sea, esto va a ser con mercado cerrado, o sea, va a ser el jueves de la tarde con un viernes feriado, mercado aquí cerrado, entonces debiésemos ver también algo de ajuste por el lado de las acciones, que le diera poner un pisito, a lo mejor algo al alza por ese lado, también algo de ajuste en los bonos, y el dólar se debe mantener un poco pedido, ¿eh? O sea, el dólar ayer nosotros lo vimos en niveles 6.48%, cerró en niveles 6.55%, hoy día comenzó en niveles 6.56.5%, está en 53 ahora, pero uno debería esperar que entre hoy día y mañana no debería haber niveles bajos 50 en el dólar.
Le debe contar. Por mañana la tasa.
¿Mañana el mercado tiene los mismos horarios normales o no?
No, a ver, formalmente no es que hay un horario corte a las 12, pero ya a las 2, por ejemplo, los bancos empiezan a tener limitaciones acerca de los horarios de pago, por lo tanto, toda la operatoria en sí mismo se adelanta un poco. Mañana yo creo que el mercado, por ejemplo, lo que es dólar y todo, pierde liquidez después de las 12, lo mismo las acciones, claramente baja la profundidad de los mercados, o sea, un hecho, digamos.
Pero respecto a la tasa, el sí. Punto de fondo, porque tú dices que no hay consenso, entonces ahí se podrían producir cambios de precio importantes.
Claro, no hay consenso en la tasa, pero la verdad que si uno ve un poco el mensaje que ha dado el Banco Central o los distintos personeros de él, uno lee que ellos, o sea, hay espacio para mayores recortes de tasa, por lo tanto yo creo que mañana van a bajar la tasa un cuarto, probablemente vamos a tener otro recorte a mitad de año. Para llegar a niveles 2.5, que me sale. Hoy día, por ejemplo, también tenemos reunión del Banco Central en Brasil, que escuché que ustedes están hablando ahí también de Brasil. Brasil hoy día podría tener su mayor recorte desde la crisis del 2009, o sea, podríamos pasar de tener una tasa de 12.25 a 11.25, o sea, son 100 pip o 100 puntos básicos, que es muy agresivo, y eso también demuestra que en general en la región los bancos centrales han estado disminuyendo su tasa, básicamente porque la inflación se ha mantenido relativamente estable en varios de ellos. Chile no es la excepción, está anclado entre el 2.7 o el 9, por lo tanto uno ve espacio acá para que baje la tasa, o sea, y creo que entre antes mejor.
De acuerdo. Buenísimo. Matías Urrutia. Vamos a ver qué ocurre. Bien. Gerente de Mercado Financiero de Antras. Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo.
De nada. Que esté bien.
Adiós. Bueno, señor director, sería todo por hoy. Por mi parte. Y por la suya también.
Así es.
Nos despedimos entonces. Mañana viene Constanza Pérez. Con el doctor.
Hace tiempo que no venía la Constanza Pérez.
Sí, se le había echado menos.
¿De Security?
Sí, Security. Vamos a hablar de acciones chilenas. Entre otras cosas. Interesante, ¿eh? Vamos a hacer un especial de acciones chilenas. Según hablábamos el otro día con Esotérico, que nos van a dar distintos puntos de vista, porque es el tipo de activo más hot del momento. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Después de pasar 6 años en el...
La más gelador. Profunda sequía en esta travesía del desierto, sí, larga.
Impresionante. Pero estamos, se sale adelante, se sale adelante. Pregúntele a Amazon.
Y mira que salió adelante.
Y mira que salió adelante. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias.
Buenos
nos
días.
Dejamos con las noticias y luego la mejor música con Bárbara Espejo y suena bien.